siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El boxeador cubano Jordenis Ugaz vence por decisión unánime a la leyenda Manny Pacquiao y retiene su título en el peso welter de la AMB en Las Vegas. El MINSAP registra más de 9.000 nuevos contagios y 84 muertes por el COVID-19 en las últimas 24 horas. La UNPACU exige al régimen cubano fe de vida de José Daniel Ferrer, detenido desde el 11 de julio. Amnistía Internacional recuerda el cumpleaños del artista Michael Castillo El Osorbo, preso por el régimen tras las protestas populares. Estados Unidos analiza la operación de evacuación en Afganistán de miles que aún quedan en Kabul y las posibles amenazas del Estado Islámico. Revelan que la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, intentó quitarse la vida en la cárcel. Los líderes del G7 se reunirán este martes de forma virtual para discutir la crisis y caos desatada en Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí para hoy 22 de agosto desde el Estudio A originando. El ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 12:02 en La Habana, 30 grados de temperatura, cubierto, tormentas aisladas, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Hay alegría en el mundo del boxeo, especialmente en el cubano. Jordenis Ugaz ha hecho historia en esta madrugada. Este domingo 22 de agosto a la 1:07 exactamente, mereció la victoria más importante de su carrera boxística. Ugaz derrotó por decisión unánime en 12 asaltos a la leyenda filipina Manny Pacquiao para que de esta forma retuviera el título en el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo durante un cartel efectuado en Las Vegas, Nevada. Ugaz salió del camerino rumbo al cuadrilátero bajo los acordes de la canción Patria y Vida, interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, Décimer Bueno, El Funky y Michael Osorbo. El campeón del mundo mostró mucha confianza y fuerza, también mucho respeto a su rival. Jordenis Ugaz dedicó su triunfo a los cubanos que luchan por la libertad dentro y fuera de la isla. El campeón agradeció el apoyo de los connacionales, quienes lo han respaldado de forma masiva. En varias ocasiones gritó patria y vida, en claro guiño a la causa del cambio en Cuba. Ugaz agradeció a Manny Pacquiao por el combate, recordando su admiración por el filipino.
No, estoy emocionado. Ante todo, quiero darle las gracias a Manny Pacquiao por compartir, por pelear conmigo. Bueno, siento mucho respeto por Pacquiao, pero yo vine esta noche a demostrar quién es el campeón del WBA. Mucho respeto para él. Es una pelea. Fue tremendo competidor, como siempre. Y nada, estoy agradecido con él. Sí, tenía una buena mano adelante, la trabajé bien, traté de hacerle caso a mi esquina, tuvimos solo 2 semanas para entrenar, pero hice el trabajo, gracias a Dios. Bueno, yo pienso que voy en el camino que estaba, a unificarme, ya le gané al que todo el mundo decía que es un campeón, ahora soy campeón, unificarme. Bueno, todos los cubanos estaban viendo esto, los cubanos salieron masivamente a apoyarme. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
Life.
¡Patria y muerte no! ¡Patria y vida!
Ugaz es el quinto cubano que reina en los 67 kilogramos del boxeo profesional. Previamente lo habían conseguido José Mantequilla Nápoles, Luis Manuel Rodríguez, Gerardo Kit Gavilán González y Benny Kit Pared. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha confirmado 9.740 nuevos casos de COVID este sábado, por lo que acumula 573.751 contagios desde el inicio de la pandemia en marzo pasado. El total de fallecidos es de 4.481 hasta el momento, luego de la muerte de 84 personas en las últimas horas por complicaciones derivadas de la enfermedad. Las autoridades sanitarias informaron que se procesaron 48.705 muestras para detectar 9.740 positivos al SARS-CoV-2. La tasa de incidencia de las enfermedades de Cuba es de 1.193 enfermos por cada 100.000 habitantes. Las provincias de Cienfuegos y Pinar del Río concentraron el mayor número de enfermos del día al reportar 1.644 y 1.171 respectivamente. Y es que más doctores en Cuba se han sumado al reclamo de médicos holguineros que le piden al régimen castrista la adopción de medidas ante el aumento de las muertes por el COVID y denuncian el colapso por el que atraviesa el sistema de salud en la isla. Luis Guardia informa.
El video difundido en las redes sociales se suma a otro publicado a inicios de semana, en el cual más de una veintena de médicos y estudiantes de medicina en la oriental provincia de Holguín le respondieron al primer ministro castrista Manuel Marrero Cruz, quien culpó a los galenos en un intento por justificar el colapso sanitario que padece la isla comunista.
Solicitamos a las autoridades más apoyo al personal de salud, menos reclamos, menos quejas.
Exigir las mínimas condiciones para brindarle una adecuada atención a nuestros pacientes.
Queremos seguir trabajando, queremos seguir salvando vidas. No somos los culpables del colapso sanitario de nuestro país.
La agencia de noticias Reuters ha divulgado videos donde se ve el crítico estado de las instalaciones de salud en la isla comunista. Cadáveres en bolsas negras a la espera de ser enterrados y ha entrevistado a personal sanitario en otras provincias.
De medicamentos, falta de oxígeno, el pueblo se desespera, los familiares se desesperan. Es algo que no pensamos nunca vivir, pero bueno, nos ha tocado. Pienso que se tenía que ver manipulado esto de otra forma, no así, porque creo que no somos los culpables de esto.
Miembros de la sociedad civil cubana han puesto en duda los datos suministrados por el oficialismo, intentando minimizar el impacto de la pandemia en la isla.
Definitivamente, las cifras que está reportando el régimen, sobre todo en la parte de los fallecidos, está maquillada. En la parte de los casos reportados, no tengo duda que también es mayor. Y definitivamente, la situación que se está viviendo es al interior del país es crítica.
Desde el mes de junio se ha observado un aumento significativo en estos indicadores, aún en provincias como La Habana, donde según el propio régimen se había finalizado la vacunación. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Irónicamente, ante tanta cifra en aumento, Cuba aprobó el día viernes el uso de emergencia de vacunas anti-COVID, por lo menos localmente, Soberana 2 y Soberana Plus.
El gobierno cubano autorizó el viernes el uso de emergencia de sus vacunas Soberana 2 y Soberana Plus contra el COVID-19. Hace un mes ya se había aprobado el uso del inmunizante Abdala, también desarrollado en la isla. Cuba es el único país de América Latina que ha lanzado inmunizantes propios contra el coronavirus.
Esto, bueno, abre un universo importante para la utilización de estas vacunas. En segundo lugar, estamos muy avanzados en los ensayos clínicos pediátricos con resultados muy satisfactorios. Por lo tanto, es esperar que el próximo paso sea la solicitud de extensión del autorizo de uso de emergencia para la población pediátrica.
Soberana, que según las autoridades sanitarias de Cuba, tiene un 91,2% de eficacia frente a casos sintomáticos. Es parte de un esquema de vacunación que combina dos dosis de Soberana 2 y una tercera de Soberana Plus. Este esquema de tres dosis, así como el de Abdala, se empezaron a aplicar a la población en La Habana y otras provincias desde mayo, dentro de un estudio de investigación sanitario. Además, se anunció que se aprobó una formulación de Soberana 2 y Soberana Plus que no contienen tiomersal para las personas alérgicas a esta sustancia. Cuba, con más de 11 millones de habitantes, ha administrado más de 12 millones de dosis de vacunas, pero solo poco más de 3 millones de personas han recibido las tres dosis. La isla vive un fuerte aumento de los contagios desde julio y en algunas provincias hay desabastecimiento de oxígeno e insumos. El país ha registrado cerca de 4.400 muertes y más de 564.000 casos de COVID desde marzo de 2020.
Mientras los cubanos llevan meses denunciando la grave crisis de medicamentos para tratar todo tipo de enfermedades, Una funcionaria reconoció que el problema no se va a solucionar de inmediato. Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnología de BioCuba Pharma, adelantó que el 30% del cuadro básico de medicamentos va a continuar afectado y que los fármacos con destino al uso hospitalario se ha garantizado solamente en un 70 y un 80% en Cuba. La funcionaria dijo que, al ser un fenómeno global que abarca gran parte de los países, se presentan constantemente dificultades para importar los medios necesarios. Dijo que hay demoras en la llegada de las materias primas, cierre de fábricas productoras de insumos, inestabilidad en los proveedores internacionales y obstáculos para el financiamiento y las operaciones bancarias producto del embargo. La Unión Patriótica de Cuba exigió al gobierno la fe de vida de José Daniel Ferrer, quien se encuentra detenido desde el pasado 11 de julio. Baco afirmó en Twitter que el gobierno tiene que poner en libertad a todos los desaparecidos, secuestrados, detenidos y presos políticos. La semana pasada, Amnistía Internacional declaró que José Daniel Ferrer es un prisionero de conciencia. También denunció que Ferrer ha sufrido amenazas y hostigamiento en el pasado y ha estado en prisión solo por ejercer su derecho humano de manera pacífica. A propósito, preocupa también la situación penitenciaria del opositor cubano Félix Navarro, detenido tras las mismas protestas en julio. José Luis Ramos informa.
Zaylí Navarro expresó su preocupación por la salud de su padre, Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quien anunció que próximamente comenzará una huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento.
Hacer un llamado de alerta por la situación que estamos enfrentando, pues precisamente al saber, ¿no?, que si el día 22 no estamos juntos, él el 23 estaría volcado a una huelga de hambre, que su organismo pues no resistiría, obviamente.
Navarro, de 68 años, el pasado 12 de julio, cuando fue a la unidad de la policía de Perico en Matanzas para interesarse por otros activistas detenidos, también resultó arrestado. Según Zaylí, en tres ocasiones su padre se ha comunicado por teléfono con su familia, una de ellas cuando lo trasladaron al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy porque dio positivo a la COVID y el riesgo de padecer diabetes.
Nos preocupa grandemente que en estos momentos pues se lance a una huelga de hambre teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta todo lo que pasó con el COVID, teniendo en cuenta la diabetes, y sabemos que ese organismo realmente no dura dos días en huelga de hambre.
La última llamada que hizo Navarro fue el martes en día 17 desde la prisión combinado del sur, dijo su hija Radio Martí.
Pude conocer por los familiares de Armando Abascal Serrano que pudo comunicar con su familia que efectivamente lo mantienen, al menos hasta hoy, lo mantienen en la enfermería del penal, que está un poco débil, pero que está bien anímicamente. Es todo lo que sabemos sobre mi papá.
Zaylí alertó a la opinión pública internacional sobre la situación de su padre, pero también de los activistas detenidos arbitrariamente, Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal Serrano y Leilandis Puentes Vargas, entre otros.
Pero también pido un llamado de alerta, de auxilio, para todos los activistas de derechos humanos que están tras las rejas, pero para todos esos jóvenes, para todo ese pueblo en general, contra los cuales pues el régimen cubano se ha ensañado de una manera atroz.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El rapero contestatario El Radical fue liberado el fin de semana después de ser detenido por protestar pacíficamente en el levantamiento popular del 11 de julio, donde miles de cubanos exigieron libertad y el fin de la dictadura. Su liberación fue informada por el rapero Osvaldo Navarro, conocido artísticamente como el Navy Pro.
Con mucha buena vibra, firme, muy agradecido por toda la visibilidad que se le ha dado al caso de él específicamente y al caso de las y los encarcelados a raíz de las protestas del 11 de julio. Y bueno, nada, esperamos que él esté descansado y próximamente él dará sus declaraciones, digamos, en voz del afectado, ¿no? En voz de la persona que pasó y sufrió el encarcelamiento injusto en una de las prisiones cubana por protestar pacíficamente. Pero lo vi firme, lo vi fuerte y lo vi, o sea, lo escuché fuerte, lo escuché firme, y hay Richard el Radical para rato.
Amnistía Internacional ha celebrado el aniversario del nacimiento del artista encarcelado por la dictadura cubana, el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. El rapero es uno de los principales activistas del movimiento San Isidro, que ha alcanzado notoriedad internacional por su participación en la canción Himno Patria y Vida. Amnistía recordó que el 20 de agosto es el cumpleaños del artista, o fue, mejor, y defensor de los derechos humanos, quien hoy es un preso de conciencia encarcelado solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica. Amnistía Internacional, por medio de Twitter, también exigió la libertad inmediata e incondicional de los Sorbo. Entre tanto, familiares del activista cubana Thaís Mailén Franco Benítez manifestaron su satisfacción tras conocer que fue declarada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional. Jesús Pasto, padrastro de la activista, dijo además a Radio Martí que él y su madre, la madre de Thaís Mailén Franco, fueron atendidos el viernes en la Fiscalía Provincial de La Habana, donde les aseguraron que habrá una respuesta sobre el caso a la mayor brevedad.
Bueno, nosotros estamos muy contentos con la decisión, porque no es una decisión que influya sobre el Estado para que tomen una medida favorable, pero sí es una decisión que pone en tela de juicio y hace que se vuelva a valorar que han cometido millones de errores, además que está ahí está presa por su pensamiento, porque hoy en la entrevista que tuvo con los fiscales, en la Fiscalía Provincial que está en el Delado, en principio solo querían referirse a los hechos de salud de Tai, y tuve que decirle que no, que ahí habían otras violaciones graves del Código Penal, de la Ley de Procedimiento Penal. Le explicaba que todo el proceso, cómo ingresó Tai, cómo nosotros a los 13 días fue que pudimos hacer que viniera la madre para acá y recoger sus niños que estaban al garete, y que eso incluso era un delito, y fueron recogidos todas las cosas, los elementos que yo le planteé, y prometieron dar una pronta respuesta. Usted sabe lo que a más de 110 días usted tenga una gente detenida, el expediente no se sabe quién lo tiene, el abogado no puede tener acceso a él, y para colmo, lo que se me dijo allí, porque yo le dije que se había violentado la Ley de Procedimiento Penal, ahí está cumpliendo sanción con recursos que están en Pinel. No, que por la COVID, que digo, no, nada de eso justifica. Bueno, ellos quedaron, que en la mayor brevedad posible nos van a dar respuesta por escrito.
Hay 30 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden analizó el sábado con su equipo, el equipo de seguridad nacional, la enorme operación logística de evacuación en Afganistán, así como la situación de seguridad en Kabul, incluyendo las posibles amenazas del Estado Islámico. Biden tenía previsto pasar el fin de semana en su casa de Wilmington, en Delaware, pero decidió quedarse para seguir muy de cerca los acontecimientos en Afganistán. Junto a Biden estuvieron presentes el secretario de Estado Anthony Blinken, su secretario de Defensa Lloyd Austin, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, y otros cargos. El Pentágono indicó que en las últimas 24 horas se habrían evacuado unas 3.800 personas del aeropuerto de Kabul, lo que sitúa la cifra en la última semana en unos 17.000, de los cuales 2.500 son estadounidenses. A propósito, el presidente, junto a la OTAN, coordina la respuesta de esta, la comunidad internacional, que ha planteado el próximo martes una reunión virtual con el G7. Jacopo Lutz informa.
El presidente Joe Biden aseguró que coordina con la OTAN la complicada operación de evacuación en Afganistán y prometió tanto a los estadounidenses en ese país como a los afganos que apoyaron las operaciones de la Casa Blanca por 20 años que hará todo lo necesario para acelerar el proceso. Según el mandatario, esta masiva evacuación es una de las más difíciles en la historia.
Let me be clear. Déjenme ser claro, cualquier estadounidense que quiere volver a casa, le llevaremos a casa. Y no se equivoquen, porque esta misión de evacuación es peligrosa e implica riesgos para nuestras propias fuerzas y se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles.
Justamente por el delicado carácter de la situación y por lo que está en juego, el mandatario advirtió al talibán.
Dejamos claro a los talibanes que cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto será recibido con una respuesta rápida y contundente.
Mientras Estados Unidos monitorea las amenazas terroristas y negocia con el talibán los términos para garantizar la salida de los afganos que desesperados buscan huir del país, la situación sigue siendo crítica. El grupo extremista sigue bloqueando el acceso al aeropuerto y ha respondido con violencia a las protestas que se registran en algunas ciudades. Imágenes como una de una madre entregando a su bebé a un soldado estadounidense reflejan los dramáticos alcances de la situación que viven millones de afganos. El presidente Biden negó que la comunidad internacional haya cuestionado su determinación de salir de Afganistán, mientras que las Fuerzas Armadas Europeas cruzaron las líneas de los talibanes y entraron en la ciudad para rescatar a los civiles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y mucha atención que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo en las últimas horas pidiendo la asistencia de varias aerolíneas comerciales de Estados Unidos en las labores de evacuación. En un comunicado, el Pentágono informó que las aerolíneas American, Atlas Air, Delta Airlines, Omni Air, Hawaiian Airlines y United Airlines participarán con 18 aeronaves. De este modo, agregó el Pentágono, se permitirá a los aviones militares centrarse en las operaciones de llegada y salida de Kabul. Estados Unidos ha alcanzado acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Qatar, España y Bahrein, para que acojan temporalmente a estadounidenses, solicitantes de visas especiales y afganos en riesgo en tránsito hacia territorio estadounidense. Y hablemos del coronavirus porque Estados Unidos continúa preocupado por los niveles de hospitalización, especialmente en jóvenes. Se siguen complicando la crisis por el coronavirus. José Pernalete amplía.
De acuerdo al Departamento de Salud de Estados Unidos, a lo largo de toda la nación hay más de 1.900 niños y adolescentes hospitalizados por causas subyacentes al coronavirus. Esto representa 2.4% de toda la población ingresada como paciente.
Es más probable que la variante Delta ataque a los jóvenes. Estamos viendo que las edades disminuyen con respecto a lo que vimos en las variantes anteriores. Está atacando a los más jóvenes y a los más jóvenes o más enfermos y están más enfermos más rápido.
Según expertos, la variante Delta prevalente en Estados Unidos cuenta con mayor capacidad de contagio dada la carga viral que genera en el infectado. Por otra parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades registran récords superados en hospitalizaciones de pacientes entre los rangos 18 y 29 años, 30-39 y 40-49 años de edad. Sin embargo, la preocupación de los especialistas en salud pública está enfocada en los menores de 12 años, pues aún no pueden vacunarse.
Incluso los de 50 a 65 años lo hicieron bastante bien para vacunarse. Los más resistentes son los menores de 50 años.
Los CDC también contabilizan que los menores de edad y otros grupos con mayor tasa de hospitalización se corresponden con personas no vacunadas.
Tenemos una cierta población que tiende a no creer en la vacuna y también le tiene miedo.
De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han producido más de 625 mil muertes por coronavirus y se contabilizan más de 37 millones de personas infectadas. Hasta la fecha, solo se ha llegado a vacunar el 52% de la población nacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado la restricción de visa a 19 funcionarios electorales nicaragüenses y miembros de partidos políticos señalados de colaborar con el régimen de Daniel Ortega. Según el comunicado del Centro de la Diplomacia Estadounidense, durante los últimos tres meses, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han intimidado a cualquiera que se oponga a sus esfuerzos por afianzar su poder en Nicaragua. Indicó que esta campaña antidemocrática incluyó la anulación el 6 de agosto del último partido genuino de oposición que quedaba en Nicaragua. A las 12:23 démosle un vistazo a Latinoamérica. Destacamos la noticia que se origina en La Paz, Bolivia. La expresidenta de ese país, Jeanine Áñez, intentó quitarse la vida estando en la cárcel, según denunció su abogado.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, intentó quitarse la vida el sábado en la cárcel, en la ciudad de La Paz, donde está recluida desde marzo pasado, denunciada por el gobierno debido a varios delitos durante su gestión de 2019 a 2020.
El día de hoy, la expresidenta constitucional, Jeanine Áñez Rivera, ha intentado quitarse la vida. Ha intentado un autoatentado en el que, gracias a Dios, ha fracasado.
Áñez es acusada de tres procesos diferentes de delitos como genocidio, terrorismo, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La declaración del abogado surgió después de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informara en una conferencia de prensa que Áñez había pretendido generarse una autolesión. La familia de la exmandataria ha pedido de manera reiterada su traslado a un hospital para que sea sometida a tratamiento médico especializado por sufrir principalmente hipertensión. La defensa del exgobernante no ha tenido éxito en sus pedidos a la justicia para que a la expresidenta se le otorgue detención domiciliaria. La Fiscalía General de Bolivia presentó el viernes acusación contra Áñez por genocidio, debido a la represión contra partidarios del expresidente izquierdista Evo Morales en noviembre de 2019, en dos zonas del país, con saldo de una veintena de muertos. La acusación fue presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, que debe pedir una autorización al Congreso para juzgarla.
El presidente de Estados Unidos ha declarado este domingo el estado de emergencia para Nueva York y Connecticut y ordenó la asistencia federal que solicitaron para enfrentar la emergencia como resultado del paso de la tormenta tropical Henry. A propósito, Grace, degradada a tormenta tropical, tocó tierra en México como huracán mayor, dejando casi una decena de muertos en el estado de Veracruz y cuantiosos daños materiales.
Grace se degradó el sábado a tormenta tropical tras tocar tierra a primera hora del día en el estado mexicano de Veracruz como huracán categoría 3 de una escala de 5, dejando a su paso casi una decena de muertes. Además, el fenómeno causó inundaciones, caída de árboles, cortes de energía y aparatosos daños materiales. Grace continuaba su avance hacia la Ciudad de México. En el municipio de Tecolutla, en el norte de Veracruz, donde tocó tierra el huracán, hay numerosos y caudalosos ríos, lo que mantiene a las autoridades en alerta ante posibles deslaves e inundaciones. Las calles del municipio, con unos 24.000 habitantes, eran prácticamente intransitables debido a los numerosos árboles, láminas y otros materiales que salieron volando por la fuerza de los vientos de Grace, que superaron los 200 kilómetros por hora.
Yo no sabía cómo tronaban los palos que caían y todo, o sea, sería feo, sería muy horrible todo. Sí, tenía mucho miedo anoche.
Techo todo se fue.
Autoridades de Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas también estaban en alerta, mientras en Ciudad de México se registraban lluvias desde la madrugada. En localidades del sur de Tamaulipas se han reportado algunas calles inundadas, mientras que en el municipio de Teciutlán, en Puebla, se observaban árboles y anuncios caídos y daños menores en algunas edificaciones. Contra pronósticos meteorológicos que estimaban que como máximo Grace sería de categoría 2, se intensificó rápidamente a su paso por el Golfo de México y en pocas horas se fortaleció de 1 a 3 en una escala de 5, lo que lo convirtió en un fenómeno potencialmente destructor. Es la segunda vez que Grace toca tierra en territorio mexicano, luego de que el jueves llegara con categoría 1 al balneario de Tulum, en la costa del Caribe, donde dejó daños materiales menores.
José Miguel Vivanco, uno de los directores de Human Rights Watch, ha aplaudido la decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de permitir que hasta unos 4.000 afganos se asienten temporalmente en Colombia hasta que Estados Unidos tramite sus visas. Vivanco llamó a otros gobiernos a adoptar medidas similares y en especial a permitir el asentamiento permanente de afganos en riesgo. Así se expresó el presidente Duque y el embajador de los Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg.
El gobierno colombiano anunció el viernes que recibirá colaboradores afganos del ejército estadounidense evacuados tras la vuelta al poder de los talibanes.
Y es que Colombia también se une al grupo de países aliados que va a ofrecer apoyo a los Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que le prestaron ayuda a los Estados Unidos por años y que están en proceso de hacer un registro y un traslado migratorio a ese país para que estén en Colombia temporalmente.
Duque no detalló cuántos afganos llegarán al país ni cuándo comenzará el proceso. Varios miles de ciudadanos afganos irán a Estados Unidos, país con el cual colaboraron durante 20 años de la guerra, ya sea como intérpretes o en otras tareas. Washington también extendió la evacuación a militantes de derechos humanos, ONGs y periodistas que dicen temer represalias del nuevo gobierno.
Estados Unidos mantiene su compromiso de proporcionar un refugio seguro a estos ciudadanos afganos y agradecemos enormemente al gobierno y al pueblo de Colombia por brindarles a un lugar temporal para que ellos puedan ir a los Estados Unidos.
Con esto, Colombia se suma a Albania, Canadá, México, Uganda, Qatar y Kuwait, que ya han aceptado recibir a miles de colaboradores afganos de Estados Unidos mientras completan el proceso de su visa.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, dijo el viernes ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que superada la etapa de urgencia después del terremoto del 14 de agosto, el gran desafío es la reconstrucción. Henry afirmó en una reunión virtual del Consejo Permanente del organismo que su país necesitará el apoyo de todos para la reconstrucción. Tras el sismo que dejó cerca de 2.200 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños, los países de la OEA expresaron su compromiso de apoyar a Haití en el desafío de reconstruir las zonas más afectadas por el terremoto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Miembros de la sociedad civil independiente cubana han coincidido en que los apagones que están regresando podrían desencadenar otro estallido social similar al del 11 de julio en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
Las sombras se adueñan de nuevo este verano de Cuba debido al deficiente servicio eléctrico que aumenta la irritabilidad de la población y pone los pelos de punta a las autoridades que todavía no se recuperan de las multitudinarias manifestaciones de descontento popular del 11 de julio.
Evidentemente los cortes de electricidad se vuelven un asunto de seguridad nacional porque con el rechazo que se han creado con las tiendas en divisa, donde la mayoría de los cubanos, 90%, no pueden ir a comprar, con la inestabilidad, un corte eléctrico en las noches, con el calor, con la situación tan incómoda que existe, puede provocar nuevas rebeliones dentro de la ciudadanía.
Explicó el periodista habanero Julio Aliaga Pesán.
La tensión no baja, también la enfermedad de la COVID sigue dañando mucho a la ciudadanía. Se ha determinado ahora que las personas vayan a un ingreso en sus casas, en unas casas donde no hay condiciones y está faltando además la energía eléctrica.
La prensa oficial reporta averías en las termoeléctricas del Mariel, Nuevitas y Holguín, pero como es habitual, se trabaja de manera ininterrumpida para minimizar las afectaciones.
La gente se pregunta que por qué hay tanta avería. Según anuncia el Granma, se debe a cuestiones que tienen que ver con el embarque por falta de piezas de repuesto y demás. Lo que no es entendible que siga siendo el embarque la justificación para que continúen habiendo fallas, no solamente en el sistema eléctrico, en todo. Porque Cuba ha ingresado miles de millones de divisas y todavía después de tantos años seguimos padeciendo esos apagones.
Indicó el comunicador Rolando Rodríguez Lobaina desde la ciudad de Guantánamo.
En Cuba, como sucede con las calles, con las viviendas, nada se repara. El servicio de energía eléctrica fue uno de los puntos principales que desembocó las protestas del 11 y 12 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Human Rights Watch ha calificado de aberración los juicios celebrados en Cuba a los manifestantes que salieron a las calles en julio pasado demandando libertad. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo vía Twitter que el régimen de Cuba reconoce que ya ha juzgado a más de 67 personas que participaron en las protestas. Vivanco destacó que el régimen de Cuba reconoce que la mayoría, 44 procesados, no contaron con abogado en el juicio y que se han rechazado todos los habeas corpus. Una aberración, escribió Vivanco para concluir su mensaje. Un menor de edad arrestado a propósito después también de estas masivas protestas antigubernamentales en La Habana lleva más de un mes sin poder ver a su familia. Ivette Pacheco informa.
Christopher Leonard Santana tiene 14 años y se encuentra detenido desde el día 17 de julio cuando fue sacado de su vivienda, según las autoridades, por ser autor de un acto de vandalismo contra una tienda en La Habana. Omar Leonard Pérez, su padre, dijo a Radio Martí que no han podido verlo desde hace 33 días y que se encuentra en la Escuela de Formación Integral José Martí, que pertenece al Ministerio del Interior, ubicada en el municipio de Guanajuato. Guanabacoa, en La Habana.
A él le dan en la semana 3 llamadas telefónicas. Aseo sí le hemos podido llevar, allí no dejan pasar nada de alimento. Dice que sí, que está bien, que está comiendo, que todo.
Omar nos aseguró que Christopher no participó en las protestas del 11 de julio, pero que las autoridades cubanas lo acusan de lanzar una piedra a un cristal de una tienda el día 17, el mismo día en que fue arrestado a las 3 de la madrugada en su vivienda en La Habana Vieja.
Fueron oficiales vestidos de civil a la casa, tocaron la puerta, no se identificaron que eran agentes de la policía, atención a menores.
Por otra parte, en el video que los oficiales mostraron a los padres de Christopher Leonard, el menor aparece frente a la tienda Casa Fraga, situada en Águila y Monte, en La Habana Vieja, contra la cual supuestamente fue lanzada una piedra que quebró el cristal de una de sus vidrieras. En ningún momento, asegura Omar, se ve a su hijo tirando la piedra contra el establecimiento.
Yo sí vi que él estaba con el otro muchacho frente a la tienda. 11 de la noche sale el video a esa hora que me lo mostró oficiales. A mí ese fragmento del video, como que él se ve que él la tira, no me lo mostraron.
Christopher Leonard Santana padece problemas de salud mental.
Tiene un trastorno mental y producto de ese trastorno mental ligero, tiene trastorno en la conducta. Es agresivo, ¿me entiendes? Es impulsivo. Es un menor de edad, separado del seno familiar sin verlo, con problemas psiquiátricos. No entiendo nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La vigilancia física es una táctica que emplean las autoridades cubanas para ejercer un control férreo sobre el movimiento de activistas y el periodismo independiente. Así lo advirtió Amnistía Internacional en un informe publicado la semana pasada. La táctica implica la presencia permanente de agentes de seguridad en el exterior del domicilio de una persona que la amenazan con detenerla si sale de él. Es una tendencia que Amnistía Internacional ya documentó en diciembre del año pasado, tras la protesta ante la sede del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Esta práctica ha continuado con posterioridad a las manifestaciones del 11 de julio. Dos oficinas especiales de Amnistía llamadas Laboratorio de Evidencia del Programa de Respuestas a la Crisis y el Cuerpo de Verificación Digital pudieron determinar y geolocalizar 54 videos que muestran la vigilancia en torno a los hogares de activistas y periodistas independientes entre el 11 de julio al 12 de agosto. En ellos se ven a los agentes de policía apostados en el exterior de las casas de los activistas y enfrentándose a los vigilados cuando desafían las instrucciones. El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez ha acudido a las redes sociales para denunciar la encarcelación del rapero conocido como El Radical, que fue liberado durante el fin de semana. Y la congresista republicana de la Florida, María Elvira Salazar, dijo que el decreto Ley 35 aprobado por el gobierno de Cuba para controlar la Internet es una ley mordaza para seguir censurando a los cubanos. La dictadura castrista pretende criminalizar el publicar en las redes sociales, pero nada va a detener al pueblo de Cuba y su determinación de ser libre, escribió la legisladora de origen cubano en su cuenta de Twitter. Esta semana, otro grupo de balseros cubanos fue repatriado por la Guardia Costera de los Estados Unidos a la isla. Ricardo Quintana conversó con el vocero de los guardacostas, José Hernández, quien reiteró el peligro de muerte que existe cuando se intenta cruzar el estrecho de la Florida.
Se repatriaron 19 migrantes cubanos, conocidos como balseros, que habían sido interceptados en alta mar en diferentes momentos.
El miércoles, una repatriación de 19 cubanos a Cuba. Y fueron de 4 diferentes interdicciones afuera de Key West.
Los cubanos fueron interceptados en 4 operativos entre el 7 y el 9 de agosto frente a la costa de Cayo Hueso. El vocero confirmó que un balsero evitó la repatriación por razones fundadas de miedo creíble y fue entregado a las autoridades competentes. Se trata de un segundo cubano que evita la repatriación por presunto miedo creíble luego de que en un comunicado el día 10 la Guardia Costera indicara que un migrante capturado el lunes 2 de agosto, de nacionalidad cubana, en una embarcación que llevaba 20 personas a bordo, no había sido repatriado por la misma razón.
Nuestro mensaje es el mismo que siempre les decimos a las personas: que no tomen al mar. El mar puede ser muy peligroso, especialmente durante la temporada de huracanes. El tiempo puede cambiar drástico y muy rápido. Entonces, pues les advertimos a las personas que no tomen al mar. Puede arriesgar su vida y no vale la pena.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 12:39, hablemos nuevamente de América Latina. Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores en Venezuela, anunció que está listo para participar en la contienda electoral, pero espera la decisión de la unidad opositora. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Tomás Guanipa, quien hasta hace unos días fuera encargado de las relaciones entre Venezuela y Colombia por el gobierno interino de Juan Guaidó, anunció que el partido político Primero Justicia, en el cual milita Enrique Capriles, está listo para participar en las elecciones del 21 de noviembre, pero esperan la decisión de la unidad opositora.
Sobre el tema de la participación en procesos, en el proceso electoral, hemos dicho claramente que depende de lo que la unidad decida y depende de la decisión que entre todos tomemos. Y en ese sentido, Primero Justicia está listo para asumir cualquier reto y poder construir un ejército de hombres y mujeres que salgan a luchar por sus derechos.
Guanipa además dejó claro la diferencia entre la oposición que ha construido el régimen a su medida y la que lidera Juan Guaidó.
Nosotros somos la oposición y la oposición es la unidad democrática. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es lo que quiere el régimen, poder controlar inclusive a quienes se quieran llamar oposición.
Hasta el 29 de agosto es el lapso para inscribir las candidaturas de gobernadores y alcaldes a estas elecciones que se darán en medio del proceso de negociación que llevó al régimen de Maduro y a la oposición a verse las caras en México. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Y el regreso de los estudiantes a las escuelas en Venezuela se complica por la pandemia del COVID-19, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Miembros históricos del partido oficialista Frente Sandinista acusan a los obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua de conspirar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Andan conspirando y haciendo cuchubaleo, estoy hablando numeroso, 20, 25 piches de ellos, por dioses y reunidos con agentes yanquis, con agentes de la Embajada Española.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, lo niega y critica que las acusaciones carecen de pruebas.
Hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos, ¿verdad?, de muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamento, ¿verdad?
La eurodiputada española Soraya Rodríguez expresó a La Voz de América su preocupación por los obispos nicaragüenses y negó los señalamientos del oficialismo contra España.
España no conspira contra el pueblo de Nicaragua, ni contra Nicaragua, ni la comunidad internacional. La Iglesia Católica tampoco. Mucho me temo, lamentablemente, mucho me temo que en esta lista de persecución del terror, pues también Le va a tocar a la iglesia.
El jefe de Estado nicaragüense y líder del sandinismo ha respaldado las acusaciones de sus simpatizantes.
Que son hijos del demonio, no son hijos de Dios. Son hijos del demonio, eso cura.
Pero el cardenal Leopoldo Brenes ha dejado clara la postura de la iglesia.
Que la iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores, ¿verdad?
La tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica se agravó luego de que la arquidiócesis de Managua expresara en un comunicado que no hay condiciones para unas elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que el periodista Jaime Arellano se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 24 de julio tras criticar un discurso de Daniel Ortega. En un mensaje en Twitter que lleva la etiqueta SOS Nicaragua, el gobierno de los Estados Unidos advierte que Ortega lleva a cabo una campaña implacable para sofocar la prensa de Nicaragua. Asimismo, el Comité para la Protección de Periodistas, el Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el PEN International, y otras tres organizaciones se reunieron para pedir a la comunidad mundial que condene las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En una declaración conjunta, la organización no gubernamental también llamó a la comunidad internacional a que presionen las autoridades nicaragüenses para proteger las libertades de expresión y prensa. Y una encuesta, también en Nicaragua, revela que Daniel Ortega es el peor evaluado por la ciudadanía en toda la región centroamericana. Detalles de Managua con Daliana Ocaña.
La más reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup, con sede en Costa Rica, reveló que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el peor evaluado como persona por la ciudadanía a nivel centroamericano, pese a ser el segundo mandatario más conocido, ubicado únicamente después del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Los datos revelan que solo una de cada tres personas que conocen al presidente Daniel Ortega opinan favorable de él, lo que deja un 65% de los consultados con una percepción negativa del exguerrillero sandinista. Los resultados de la encuesta no sorprenden en Nicaragua, luego de que el mandatario ha dedicado los últimos meses a perseguir a médicos independientes, periodistas, organizaciones sociales, activistas políticos y opositores. Aide Castillo, de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a La Voz de América.
Es evidente que por mucho que usen la fuerza, el poder militar, el para sostenerse en el poder, pierde total legitimidad.
Sin embargo, el discurso oficial que maneja el gobierno de Nicaragua apunta a que el país avance en paz y reconciliación. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo reafirma diariamente en los medios oficiales.
Nuestra Nicaragua que avanza, caminando, fortaleciendo la paz, el cariño, la cultura de encuentro.
La encuesta de Sid Gallup se realizó durante este mes vía telefónica a una muestra aleatoria de 2.400 personas, 400 por país, con un 95% de nivel de confianza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha juramentado en las últimas horas como nuevo canciller a Óscar Maurtua, un diplomático que ya ocupó el cargo en el gobierno de Alejandro Toledo, lo que molestó, por supuesto, a los políticos de izquierda.
El presidente peruano Pedro Castillo juramentó el viernes como nuevo canciller a Óscar Maurtua, un diplomático de carrera que ya ocupó el cargo en el gobierno de Alejandro Toledo. El abogado de 74 años no tiene lazos con los partidos de izquierda que llevaron a Castillo al poder, por lo que su nombramiento levantó críticas. Entre 1985 y 2002, Maurtua fue embajador de Canadá, Bolivia, Tailandia, Vietnam, Laos y Ecuador. También fue representante de la OEA en México entre 2007 y 2011. Ingresó como empleado administrativo a la Cancillería en 1965 y ascendió todos los peldaños hasta llegar a ministro. Castillo lo designó 3 días después de la renuncia de Héctor Béjar, la primera baja en el gabinete nombrado 19 días antes, a raíz de unas polémicas declaraciones sobre el terrorismo que hizo en 2020, que generaron la primera crisis política en el nuevo gobierno izquierdista.
Y 10 exministros de Brasil que ocuparon las carteras de Justicia y Defensa rechazaron este sábado el pedido de destitución presentado al Senado por el presidente Jair Bolsonaro contra el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. El presidente de la República sigue el guión de otros líderes autócratas que alrededor del mundo y alzados al poder por el voto buscan incesantemente debilitar a la justicia, dice una carta firmada por los exministros de los 4 gobiernos anteriores al de Jair Bolsonaro. El comunicado es una respuesta a un pedido de destitución que el líder de la derecha brasileña presentó contra de Moraes, responsable en el Supremo de Investigaciones Abiertas en torno a la conducta del propio jefe de Estado. Y a las 12:48, un vistazo al mundo, porque los líderes del G7, los 7 países más potentes del mundo, analizarán la situación en Afganistán durante una reunión virtual el martes, anunció el primer ministro británico Boris Johnson, cuyo país ocupa actualmente la presidencia del bloque que reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Los aliados occidentales se han enfrentado a crecientes críticas por su gestión de la crisis en Afganistán, en medio de escenas caóticas en las que miles de afganos y extranjeros intentan huir de Kabul tras la vuelta al poder del grupo islamista de línea dura. Al menos 7 personas habrían muerto en las últimas horas en las inmediaciones del terminal aéreo, según el Ministerio de Defensa británico, a una semana de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Y la gigantesca operación de evacuación de Kabul, calificada por el presidente Joe Biden, continúa durante el fin de semana.
La operación de evacuación de Kabul, capital de Afganistán, continuaba el sábado en condiciones caóticas. Afganos y extranjeros buscan huir del país que cayó en manos de los talibanes. Unos 6.000 militares estadounidenses fuertemente armados controlan el aeropuerto de Kabul y dirigen las operaciones de control del tráfico aéreo, mientras que los talibanes patrullan las calles circundantes, impidiendo que muchos afganos lleguen al congestionado aeropuerto. La embajada de Estados Unidos en Afganistán pidió el sábado a los ciudadanos que eviten viajar al aeropuerto debido a posibles amenazas a la seguridad. El gobierno estadounidense, que preveía evacuar más de 30.000 personas a través de sus bases en Kuwait y Qatar, ya sacó a más de 13.000 personas desde el 14 de agosto. El presidente Joe Biden fijó el 31 de agosto como plazo para completar la retirada completa de tropas de Afganistán, pero advirtió que podría extenderse para continuar la evacuación. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, consideró imposible evacuar a todos los colaboradores afganos para la fecha fijada por Biden y lamentó las medidas de seguridad tomadas por Estados Unidos, que quiere sacar a 60.000 personas para fin de mes. En tanto, el ejército estadounidense divulgó fotos de sus soldados cuidando a menores en el área del aeropuerto de Kabul. Aparecen cargando bebés. En esta, un marino juega con los niños. Otra muestra a un pequeño recibiendo agua en un puesto de control en el aeropuerto. También las imágenes de un bebé entregado por civiles a soldados estadounidenses parados en la valla que protege el aeropuerto de la capital afgana se volvieron virales. En el video publicado en Twitter, un militar recibe al bebé por encima del alambre de púas. Cuando se le preguntó sobre la imagen al portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que era un acto de compasión. Según él, un padre pidió a los marines que cuidaran al bebé, que estaba enfermo. Se hicieron cargo del menor y luego lo devolvieron al padre, del que se desconoce su identidad y no ha solicitado una visa especial de migración.
El Papa Francisco ha pedido hoy en el rezo dominical del Ángelus que no se busque a Dios en sueños e imágenes de grandeza y poder, sino que se le reconozca en las personas que encontramos en el camino diario de la vida.
Que no debemos buscar a Dios en sueños e imágenes de grandeza y poder, sino que debemos reconocerlo en la humanidad de Jesús y, en consecuencia,
en quella dei fratelli e delle sorelle che incontramos la strada della vita,
en la de los hermanos y hermanas que encontramos en el camino de la vida. Por tanto, no fuera de la vida y de la historia, sino en la relación con Cristo y con los hermanos, buscarlo en la vida, en la historia, en nuestra vida cotidiana. Y esta, hermanas y hermanos, es el camino para el encuentro con Dios, la relación con Cristo y con los hermanos.
China permitirá a los padres de familia ahora tener 3 hijos, en un intento por evitar una crisis demográfica que le prive de sus metas de crecimiento. La legislatura nacional, de corte básicamente ceremonial, enmendó la ley de planificación familiar como parte de un intento de varias décadas del Partido Comunista Chino de decidir el tamaño de la familia de la nación. Desde la década del 80, China solo permitió a las familias tener 1 hijo, o de lo contrario sufrirían amenazas de multas o pérdida del empleo. La norma condujo a una gran cantidad de abusos, incluso abortos forzados. Y a las 12:52, para quienes llegan a la sintonía y no se han enterado, el púgil cubano Jordenis Ugaz y su historia en la madrugada de hoy al derrotar a la leyenda filipina Manny Pacquiao en un encuentro boxístico en Las Vegas, estado de Nevada, a 12 asaltos. Muy alegre, muy respetuoso y muy agradecido se mostró el campeón cubano.
No, estoy emocionado. Ante todo, quiero darle las gracias a Manny Pacquiao por compartir, por pelear conmigo. Bueno, siento mucho respeto por Pacquiao, pero yo vine esta noche a demostrar quién es el campeón del WBA. Mucho respeto para él, es una pelea, fue tremendo competidor como siempre y nada, estoy agradecido con él. Sí, tenía una buena mano adelante, la trabajé bien, traté de hacerle caso a mi esquina, tuvimos solo 2 semanas para entrenar, pero hice el trabajo, gracias a Dios. Bueno, yo pienso que voy en el camino que estaba, es a unificarme, ya le gané al que todo el mundo decía que es un campeón, ahora soy campeón, unificarme. Todos los cubanos estaban viendo esto, los cubanos salieron masivamente a apoyarme. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
¡Life!
¡Patria y muerte no! ¡Patria y vida!
¿Qué pasó en el combate, el análisis, el futuro, todo esto y más? El trasfondo a nivel deportivo, nuestro colega Edemio Navas.
el cubano Jordani Tugas hizo historia en la madrugada de su país este domingo 22 de agosto, ya que a la 1-7 mereció la victoria más importante de su carrera boxística. Tugas derrotó por decisión unánime en 12 asaltos a la leyenda filipina Manny Pacquiao, para de esa forma retener el título en el peso welter 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, durante un cartel efectuado en el T-Mobile Arena en Las Vegas, estado de Nevada. Tugas salió del camerino rumbo al cuadrilátero bajo los acordes de la canción Patria y Vida, interpretada por Yotuel, Gente de Zona, de Semer Bueno, El Funky y Michael Osorbo, actualmente en la cárcel. En el primer round, Tugas, ahora con 27 victorias y 4 derrotas, dependió mucho de su jab de izquierda. Trató de aprovechar su mayor alcance y estatura, pero el filipino conectó los mejores golpes en la media distancia, 10-9 para Pacquiao. Tugas conectó los mejores golpes con su jab y ganchos de derecha al estómago del filipino, quien aprovechó algunos golpes rápidos que llegaron a la anatomía del santiaguero. 10-10 vi este round. En el tercer asalto, Tugas conectó potente derecha a la cara del filipino. Fue un asalto con mucha movilidad de parte del asiático, quien le llegó varias veces al cubano en la corta distancia. De todas formas, vimos empate a 10. En el cuarto round, Tugas conectó un golpe bajo y fue requerido por el tercer hombre del ring. El campeón de la AMB conectó con su derecha recta 3 de los mejores 5 golpes del asalto. Pac-Man, como se conoce Pacquiao, se movió rápido con algunos golpes al cuerpo de Tugas, 10-9 para Pacquiao de todas formas ese asalto. En el quinto round, mucha acción, con movimientos rápidos de Manny, quien estuvo rápido pese a recibir varias derechas del cubano. Pacquiao ganó 10-9. Sexto round, Tugas conectó ya varias derechas y un gancho derecha muy efectivo. Manny con mucha movilidad, Tugas ganó 10-9. En el séptimo, Tugas, más asentado y con la guardia alta, aprovechó entrada del filipino para conectar jacks y también derechas cortas a la cara del Pac-Man. Tugas lo vimos ganar 10-9 el asalto. En el octavo fue un round muy movido, con golpes efectivos del cubano arriba y Pacquiao en movimiento, con algunos golpes a la cara de Tugas. Tugas lo vimos ganar 10-9. Noveno, un Pacquiao un poco agotado, pero aún con rapidez de manos, movimientos constantes, mereció el asalto 10-9. En el décimo, en el primer minuto, fuerte intercambio a favor de Manny. Los dos últimos minutos para Tugas, quien conectó fuertes derechas a la cara del multicampeón mundial, 10-9 para el cubano Tugas. En el onceno, Tugas fue más efectivo con su derecha y también con Tunes, que llegaron limpiamente a la cara de Manny, 10-9 para Tugas. Y en el último asalto, señores, el round número 12, Tugas dominó desde afuera, sobre todo con derechas en forma de swing. Un Manny agotado y herido se vio superado en el asalto definitorio para la carrera del Pac-Man, que con 42 años pudiera ser su última pelea a nivel profesional. Y bueno, precisamente tanto Tugas como su hermano Aroldi Chapman fueron dos de los primeros deportistas acá en Estados Unidos en apoyar el Patria y Vida, apoyar las manifestaciones pacíficas que se realizaron el día 11 de julio pasado en diferentes partes del mundo. Comenzó en San Antonio de los Baños, le siguió en Palma Soriano y bueno, después a más de 60 ciudades en su país, en Cuba. Ahora la meta de Tugas es combatir contra el invicto Errol Spence Jr. Inicialmente iba a ser el rival de Manny Pacquiao, pero tiene problemas con la vista, con la visión, y por ese motivo se retiró de la pelea. Y bueno, también tiene interés Tugas de enfrentarse contra Terrence Crawford, el hombre que le quitó el invicto al ciclón de Guantánamo, Yuri Ortiz Gamboa, en las 135 libras.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Tom Madariaga estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos un resto de domingo muy feliz. Y arriba el box, arriba nuestro campeón Tugas.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.